Esto es Explore México, tu podcast de aventuras. Soy Paco Cervantes y los invito a escucharlo.
Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Explore México. Bienvenidos amantes de la naturaleza, de las montañas, de escalar, de surfear, de correr en la montaña, de todo lo que tenga que ver con la naturaleza y los deportes. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos de invitado a Jonathan Alan González, mejor conocido en el mundo de la escalada como Perseo. Él es parte del consejo directivo de Fundación México Vertical. Hoy estaremos hablando con él acerca de las campañas y proyectos que tiene esta fundación para la protección de nuestras áreas. Más que nada, ahorita trabajan mucho en las áreas de naturales de escalada, de roca, pero también tienen más proyectos, ¿no? Él es un escalador multidisciplinario que es de Guadalajara. Lleva escalando desde el año 2000 y fue uno de los autores de la guía de Ixcatán, una de las principales zonas de escalada de Jalisco. Pues pasemos a ello. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias por participar y por aceptar la invitación. Que nos platicaras sobre esa fundación. ¿Qué es la Fundación México Vertical?
Hola, Francisco. Gracias por la invitación. Fundación México Vertical es una asociación civil sin fines de lucro que lidera proyectos de conservación, proyectos de restauración, de desarrollo de zonas de escalada y de acceso. Esos son como los temas principales en los que nos enfocamos. No necesariamente tiene que ser con escalada en roca, sino escalada en todas sus como ¿no? montaña, escalada deportiva, escalada tradicional, boulder. Y también incluimos otros deportes que pueden ser correr, ¿no? Trail running. No hemos hecho ningún proyecto en el que nos involucramos de bici, pero el objetivo de la fundación es que sea algo un poco más integral, ¿no? Más que ser solamente deportes de montaña, que sea como más deportes outdoor, ¿no? La puerta se ha hecho más hacia la escalada porque el equipo está conformado principalmente por escaladores. Y bueno, es el área en el que conocemos más. Uh-huh. Y hemos hecho, pues, nos hemos desarrollado principalmente en problemáticas muy sencillas, no sencillas, pues, pero muy comunes que vivimos en todas las zonas de escalada, que la mayoría tiene temas de acceso, no necesariamente acceso en el sentido de que están cerradas las zonas, sino de cómo accedes a los lugares, ¿no? Okay. Si hay un orden. Entonces, mucho del trabajo que se ha hecho ha sido por ahí. Y los últimos proyectos que hemos desarrollado ya también han estado enfocados al desarrollo, ¿no? A la creación de, ya sea de nuevas rutas o de nuevos, no necesariamente lugares, pero como información nueva de lugares que a partir de la creación de estas rutas, pues como que se abre a la comunidad, ¿no? Que es un proyecto que estamos desarrollando uno en Chihuahua y otro en San Luis Potosí.
Ok, sí, porque me acuerdo hace 15 años, cuando estaba escalando y cuando era mi plena época que escalaba, pues yo conocí el Cuajo pues por un chavo que conocí escalando en un gimnasio y él fue el que realmente me llevó, ¿no? Pero no teníamos ni idea bien de cómo se llamaba esta ruta, qué nivel era esta ruta. Yo creo que ahorita ya hay más información sobre guías, cómo saber, ¿no? Antes era mucho de, pues, la generación de arriba es la que te llevaba a ti y te iba guiando, ¿no? Esta ruta se llama así, es esta dificultad o te puede llevar a nuevos lugares. Vi que habían hecho una guía de Ixcatán, por ejemplo, y yo nunca conocí Ixcatán, no tenía ni idea de... La escuchaba ahí de repente de voz en voz, pero no tenía ni idea ni cómo llegar, ni qué dificultad había, ni todo eso, ¿no? La fundación, aparte, como que está abierta a ese tipo de cosas, ¿no? Estar creando guías, estar...
Sí. De hecho, ya la fundación ya creó una guía de la zona de ese Abraham Martínez, que es un escalador de aquí de Guadalajara, le interesó mucho como desarrollar un proyecto en Chihuahua, en las Barrancas del Cobre, y uh-huh. se le apoyó, que es una de las, como la fundación, como el tema es algo nuevo, o ha sido un tema nuevo en México y principalmente en la escalada, uh-huh. y nuevo me refiero a que se pone sobre la mesa, ¿no? A que se habla de él, a que se dice, a ver, tenemos que empezar a regular esto, ¿no? A eso me refiero con nuevo, no me refiero a que no ha habido esfuerzos, sino uh-huh. que de manera mediática ya se ponga sobre la mesa y se diga, hay un problema, tenemos que empezar a organizarnos porque el crecimiento de la escalada está siendo
exponencial
y tenemos que empezar a ver, organizarnos para que las zonas no valgan madre, literal, ¿no? Entonces, eso fue una parte muy importante, ha sido una parte muy importante del objetivo de la fundación. Y también juntar o reunir y apoyar a actores que ya por su lado están haciendo esfuerzos, ¿no? Que es el caso este de Abraham, en el que él nos buscó, nos presentó un proyecto súper bien hecho, bien armado, y la fundación decidió apoyarlo a desarrollar... Y bueno, se hizo todo un plan, ¿no? Se le estuvo apoyando para que viviera ahí en las Barrancas del Cobre, desarrollando el Cañón de las Estrellas, y con la intención de que hacer una buena relación con la comunidad, que ha sido súper buena, de la comunidad de Mogotavo, y crear una guía para que la gente pueda ir, ¿no? Entonces, se creó la guía de escalada, para que si tú eres un escalador de Guadalajara o de la Ciudad de México o donde sea, o del mismo Chihuahua, y quieres ir a escalar a Mogotavo, al Cañón de las Estrellas, bueno, pues te metes a la página, descargas la guía, y bueno, vienen todas las rutas, vienen cómo llegar, ¿no? Y algo muy importante para la fundación es crear ese vínculo con las comunidades, ¿no? Que no se nos olvide que somos invitados y uh-huh. que nuestra visita también puede tener un impacto positivo en los lugares, aparte de escalar, pues también poder, si no convivir con ellos, poder dejarles un aporte y que ellos puedan ver sus paredes, su zona, como un medio de ingresos, ¿no? Un medio de riqueza.
Uh-huh. Una pregunta, cuando te refieres a regular, ¿A qué es ese punto de cómo regular las zonas? O sea, ¿en acceso, en desde contaminación, basura, regular como... ¿Qué exactamente pues, es?
Voy a poner el ejemplo, un ejemplo muy claro, que es uh-huh. el Diente, ¿no? Que es un área natural protegida, tiene más de 11 años con el decreto de ser área natural protegida. Y el mismo decreto habla de una regulación. Uh-huh. O sea, el decreto dice que sí. se tiene que regular y habla de actividades permitidas, actividades no permitidas. Bueno, tiene 11 años, ¿no? Hace 4 años que la fundación empezó a involucrarse más en las labores de acceso, principalmente en el Diente. Cuando me refiero a regular, me refiero a que efectivamente se lleven a cabo estas regulaciones, ¿no? Valga la uh-huh. redundancia, que ya están establecidas, ¿no? Porque muchas veces hay muchos parques nacionales que la misma regulación, el mismo decreto dice, está prohibido motos, ¿no? Pero pues eso nadie ni siquiera lo sabe o lo pasan por alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay una regulación y no necesariamente de parte de nosotros como fundación que somos civiles, ¿no? Al final, quien regula eso son los municipios. Realmente okay. nosotros, principalmente en el Diente, hemos fungido como un medio con el gobierno municipal para que esas regulaciones se lleven a cabo. O sea, no es, nosotros como fundación no llegamos y decimos, no puede entrar nadie, ¿no? O sea, porque no tenemos la capacidad jurídica de hacer eso. Pero sí tenemos la capacidad jurídica de señalar y decir, oye, tú estás infringiendo aquí, que esta regulación aquí debería de, o sea, no debería de haber acceso a partir de este punto de los autos, ¿no? Y eso es lo que hemos enfocado principalmente en el caso específico del diente, ha sido eso, ¿no? Como buscar la participación civil, la participación ciudadana, para que la gente voltee a ver y voltee a ver que el simple hecho de meter su carro hasta pegado a los boulders tiene una implicación súper dañina, no solo a nivel del auto pisando las ramas del árbol, sino también a nivel de ejemplo con los demás, ¿no? Si uno anda por un lado y otro anda por otro lado, no hay una regulación. Y lo que hicimos nosotros, o lo que hemos hecho...
Delimitar áreas.
Con trabajo con voluntarios, con otra AC, el mismo equipo de México Vertical y el gobierno municipal de Zapopan, ha sido delimitar. Primero se delimitó, se hizo una campaña de concientización con los visitantes, después empezó a delimitar un poco más, ¿no? Y después se delimitó con cuerdas, ¿no? Como que se cerró el área. Y actualmente ya desde hace, bueno, desde hace 4 años que el director de medio ambiente se involucró y le interesó mucho más la zona. No tanto que le interesó, sino como que se responsabilizó, ¿no? Como que los demás les había valido prácticamente la zona o no tenían tiempo o no o estaban sobrepasados. Entonces, este punto para mí es clave porque la fundación no es como que llega con la verdad, ¿no? La fundación, al final, somos civiles, quedamos un poco más, ¿no? No es, no es como que yo no soy, ni siquiera soy experto en temas de medio ambiente y así, pero pues sí me interesa que mis zonas de escalada esté mejor. Entonces, investigué y a partir de esa investigación y de trabajo con otros compañeros, nos dimos cuenta que había una regulación y que solamente había que llamar a la acción del gobierno municipal, ¿no? O sea, era como señalar y decir, oye, aquí no se está llevando a cabo lo que debería de llevarse a cabo. ¿Qué onda? Y obviamente apoyar, porque sucede mucho en México que están sobrepasados y el tema ambiental es el último tema en la agenda.
Exactamente. Entonces,
pero si tienen apoyo de la sociedad civil, creo que ese es un punto muy importante, que nosotros hemos sido proactivos y entonces se ha sumado el municipio. No ha sido como que no le hemos aventado la bolita, llévate la basura y esto y el otro. Ha sido como, a ver, estamos haciendo esto, necesitamos apoyo, ¿no?
Sí, bueno, activa. Sí, yo al que la comunidad misma se active a ese tipo de acciones, pues, como vi que tenían...
Claro, que el mismo municipio se sienta como un poco comprometido, ¿no? Como que es mi chamba y no lo estoy llevando a cabo y le está llevando a cabo a otra persona, como que pues no, ¿no? Creo que esa ha sido, desde mi punto de vista, una de las labores principales que ha hecho la fundación. Como todo este tema de poner la problemática sobre la mesa y trabajar en conjunto con los gobiernos municipales para que todas las regulaciones se lleven a cabo. O sea, regular no me refiero a que nosotros ponemos las reglas. Las reglas ya existen, pero no se llevan a cabo. Entonces nada más es...
supervisar.
Llevémoslas a cabo, ¿no? Claro, llevémoslas a cabo, ¿no? Y darle seguimiento para que tenga continuidad, ¿no? Tenga futuro, que no llegue otro director de medio ambiente y que pues se le olvide, ¿no? Que tenga...
Que no le dé seguimiento. Ajá, que no le esté dando seguimiento a ese asunto. Porque vi que en su página web de la Fundación de México Vertical, vi que tienen en campañas, tienen una que se hace anualmente, que es la limpieza del diente, ¿no?
Sí, esa no es una campaña necesariamente de nosotros. Es una campaña internacional que se hace en conjunto con Acceso Panam, que es una ONG de Chile.
¿Una ONG, perdón, de qué?
De Chile.
Okay.
De Sudamérica,
Uh-huh.
que hace una acción, hace, si mal no recuerdo, es el 13 de diciembre, es el Día Internacional, lo llaman a limpiar montañas, y entonces invitan a que en todas las zonas de escalada se lleve a cabo una limpieza, ¿no? Y nosotros, bueno, nos sumamos a esa iniciativa de ellos y llevamos a cabo la limpieza, ¿no? Nos hace. Creemos que tiene mucho más peso si va en un marco internacional el tema de la limpieza, ¿no? O sea, que no sea, ah, bueno, pues solamente nosotros nos ocurrió vamos a limpiar, sino que tiene más fuerza si es un mensaje que se está llevando a cabo en muchos lados del
Sí,
mundo, ¿no?
tendría un poco más de peso. Y esa campaña, ustedes, ¿cómo consiguen sus voluntarios? ¿Hay forma de que la gente que nos escuche se sume a esa campaña de limpieza?
Sí, normalmente 2 semanas, 3 semanas, un mes antes de que se lleve a cabo, se hace una convocatoria. No, se lleva a cabo, nosotros planeamos como la limpieza. Siempre hemos tenido apoyo del gobierno municipal para llevarse los residuos. Y bueno, se hace la invitación, se pone una hora o una fecha. Y bueno, la idea es que lleguen los voluntarios. Y para no hacerlo tan pesado, siempre hacemos como tandas, ¿no? Entonces, conforme vayan llegando los voluntarios, la gente se va yendo, ¿no? Ok, te vas a ir a limpiar tal zona, te vas a ir a limpiar tal zona. En específico en el Diente, que es una zona muy concurrida, pues buscamos limpiar las zonas donde va más gente, ¿no? Porque, pues al final son las zonas que tienen mayor impacto, ¿no? Y que visualmente, pues llegas y se ve como muy feo que estés ahí escalando y haya papeles de baño por todos lados, que es algo que es muy común, ¿no? Entonces, siempre se hace la convocatoria y siempre se suma gente, ¿no? Ha sido padre que el último año se sumó el gobierno municipal mandó gente de Protección Civil mandó gente de incendios, o sea, como que ha sido un proyecto que ya de solo ser limpieza y literal recoger basura, ha escalado a que se puedan hacer otras labores en ese mismo día, ¿no?
Qué chido. Qué chido. Pues bueno, ahí ustedes lo publican, ¿no? La convocatoria.
Sí, lo publicamos en nuestras redes sociales de México Vertical, siempre se publica y bueno, siempre hay algún proyecto que apoyar. O simplemente con donaciones, ¿no? Que siempre nos sirven para seguir trabajando en proyectos que tenemos en puerta.
¿México Vertical se financia 100% con donaciones o bajan recursos de algún lado? O sea, de gobierno o 100% donaciones o también me imagino que tienen apoyo en especie.
Tenemos acuerdos con marcas, o sea, hemos hecho buena relación con las marcas que nos apoyan. La mayoría nos apoya con especie y nosotros mismos hacemos labores, ya sean rifas, ya sean eventos o algo para que eso se pueda traducir a dinero. Tenemos playeras que se regalan en una donación mayor a 350 pesos que tenemos en diferentes muros de escalar. Y ahora sí que donaciones, ¿no? O sea, de repente nos toca mucho que nos escriben para trabajar en conjunto, principalmente empresas o negocios que tienen que ver con el outdoor y que sienten una necesidad de poder tener un granito, o sea, poder aportar un granito de arena a las zonas de outdoor, ¿no? Pero realmente no, todo es de nosotros, pues, ¿no? De la comunidad, no,
No hay
todavía no
proyecto.
hemos podido capitalizarlo para que el equipo viva de ahí.
Sí, otra de tus preguntas, de que las preguntas que te quería hacer es ¿quién es el equipo de la fundación? Estoy consciente que seas de la mesa directiva, ¿qué otras personas están ahí contigo?
Pues somos alrededor de 8 personas, más o menos. Somos un consejo directivo de 4 personas. Tenemos una persona que nos ayuda con temas de redes sociales. Hay otra persona que nos ayuda con todo el tema operativo, ¿no? Como el tema de si vamos a mandar playeras a un lugar o, no sé, como que si vamos a planear algo de alguna limpieza o algún proyecto. Y tenemos también algunos operadores de proyectos, como el Abraham, que está trabajando el proyecto en Chihuahua. Y ahorita tenemos un proyecto que vamos a sacar el próximo mes junto con un video en Guadalcázar, bueno, en el Realejo, en San Luis Potosí, con Luis Cajero, que es un escalador de Querétaro, que ha estado desarrollando una zona de escalada ahí en el Realejo. Y ese es prácticamente el equipo, ¿no? Mucho así, mucho como de la mano de obra, por así decir, pues son voluntarios, ¿no? Gente que por proyectos se va sumando, o que le interesa, o ¿no? Gente que ha estado, que es muy afín a la función, a lo mejor no tiene mucho, no tiene injerencia a nivel, ¿cómo podría decir? No tiene injerencia a nivel de decisiones, pero que siempre ha estado presente, ¿no? Fotógrafos, mismos atletas, ¿no? Que les interesa participar.
Ayudar como se pueda.
Sí, exactamente.
Ya. Oye, bueno, me hablabas de la comunidad allá en Chihuahua, ¿no? Del proyecto que están realizando allá en Chihuahua, en las Barrancas del Cobre. ¿Cuál es lo que la fundación, cuál es el apoyo que busca a esas comunidades? ¿Solo el que las personas viajen a esas comunidades equipan la zona, hacen una guía, pero se promueve la zona y los escaladores van y, no sé, van y hacen una derrama económica ahí? O sea, obviamente cuidando la zona, pero pues beneficia a esas personas de la comunidad, ¿no? Como porteadores a lo mejor o simplemente el hospedaje, comida.
Sí, pues sí, exactamente, hospedaje, comida. Y al final, mucho del objetivo es, digo, es un proyecto a largo plazo, y es un o sea, para que una zona pueda tener una temporada, como por ejemplo el Salto, ¿no? Que tiene temporada súper grande de octubre, noviembre hasta abril, marzo, abril, pues aunque el pueblo no necesariamente vive 100% de los escaladores, la escalada ya se está volviendo una fuente de ingreso de diferentes lugares de camping, de cabañas, de lugares de comida, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la intención en un futuro sería hacer eso de una manera ordenada y con lineamientos muy claros de cómo cuidar la zona, ¿no? El Salto ya tenía un lineamiento de hace muchos años con un decreto, ¿no? Del lugar, y también es una zona muy turística para la gente de Monterrey. Acá en Chihuahua, en la comunidad de Mogotavo, realmente es la comunidad, ¿no? O sea, no hay mucho turismo que vaya ahí específicamente, ¿no? A ese cañón. Entonces, lo que estamos incentivando es, bueno, si tú eres escalador y te gusta, pues que vayas ahí, ¿no? Que puedas tener un camping donde dormir, que puedas tener comida, ¿no? Que puedas tener en un futuro hasta casi un guía, ¿no? Que te pueda decir cuáles rutas son, ¿no? Entonces, el mejor escenario sería ese, pero la zona tiene que crecer considerablemente para que la gente pueda irse ahí una semana, dos, tres semanas, ¿no?
Para traer
y que la derrama, si tenga o sea, no sean, porque una comunidad no va a vivir de un refresco y unas papitas, ¿no? O sea,
obviamente
tiene que ser algo mucho más complejo, mucho más, y de más alcance con escaladores, ¿no? Más gente. Entonces, a eso quisiéramos llegar con la comunidad.
Ya. En la página de la Fundación de México Vertical encontramos esas zonas que estén ahorita desarrollando ustedes.
O sea, ¿cómo? No he entendido.
Como si yo entrara a su website, podemos saber en qué campañas están ustedes o en qué proyectos. Por ejemplo, estamos en el proyecto ahorita desarrollando la zona allá en Chihuahua o acá en San Luis Potosí, y a lo mejor aportar con algo, ¿no? Como dices, a alguna persona.
Claro, de hecho, la mayoría de los proyecto, si tú te metes a la página de internet, se habla de los proyectos y se habla de qué se está haciendo en cada proyecto, ¿no? Cuando la gente dona, la gente puede ser específica y decir, ¿sabes qué? Yo quiero donar y que mi dinero se use específicamente para tal zona, ¿no? Se puede hacer eso, o se pueden hacer donaciones para todos los proyectos que estamos desarrollando, ¿no? ¿Qué otros proyectos desarrollamos? Ahora, por ejemplo, estamos por sacar próximamente una serie de videos de educación ambiental, de educación principalmente para los escaladores, con, no diría tips, pero como invitación para que cuando vayas a escalar, pues, por ejemplo, vamos a hacer un video literal de cómo hacer del baño en el cerro, ¿no? O sea, cómo, qué tienes que hacer, ¿no? Paso A, paso B, paso C, paso D. Porque aunque suena muy sencillo, la gente no sabe hacer del baño en el bosque, ¿no? Entonces vamos a hacer una serie de 5 videos, pues diferentes temas. Entonces las donaciones nos sirven para eso, ¿no? Porque pues que grabar esos videos cuesta, ¿no? Entonces,
sí, exactamente.
Las donaciones nos sirven para poder desarrollar esos proyectos.
Oye, y para los nuevos escaladores, que porque creo que el 90% de los escaladores empezamos en plástico. Bueno, por lo menos yo en persona empecé en plástico. Hay salidas de gente que los lleve a piedra, o sea, la comunidad. ¿Hay alguna, o sea, hay comunidad en la fundación? Me refiero como para que puedan conectarse y poder hacer viajes a piedra. A lo mejor se los llevan a escalar, pero a la vez, no sé, tienen que aportan algo, ¿no? Vamos a ir aquí para esta ruta. ¿Hay como escuela aparte de ustedes, pues?
No. La fundación no lleva gente a escalar. Tenemos, no te dirá que un acuerdo, pero si alguien quiere ir a escalar, nosotros tenemos como, pues como, pues como, no equipo, como, ¿cómo podría decirte? Como empresas que sabemos, que confiamos, que se encargarían de eso y que también sabemos, sí, canalizamos a empresas de guías o de, uh-huh, de que saquen a la gente a escalar y que sabemos que también comparten los valores de la fundación, ¿no? Porque creo que es súper importante que estas empresas de guías, cuando saquen a alguien a escalar, pues le enseñen cosas básicas de cómo visitar el bosque, ¿no? Desde cómo hacer del baño hasta qué hacer con la basura de tu
lonche,
de tu chocolate, ¿no? Que no la puedes dejar ahí. Entonces, son cosas que son muy sencillas, pero que creeríamos que el escalador, por ser una persona que va al bosque, es muy consciente y la realidad es que yo te diría que es lo contrario. No tenemos, hace falta mucha educación de cómo visitar nuestras zonas y por eso es que nosotros, por eso es que la fundación estamos echando como muchas ganas en esa parte, ¿no?
Oye, vi también un proyecto suyo que tenían de señalización. Eran, pues, unos letreros grandes en madera, creo que, no sé si con las reglas de las zonas o...
Sí, o no sé. Sí, hicimos un proyecto que lo seguimos llevando a cabo. De hecho, se va a instalar un letrero en Guadalcázar, camino a la cueva de San Cayetano. Y la intención de esos letreros es, pues, poner las reglas del lugar, ¿no? Como en escrito para la gente que va a visitar. Las reglas no las decidimos nosotros. Las reglas se hablan con los dueños de los lugares, ¿no? Por ejemplo, en Izcatán, en la pared principal, se puso un letrero en el estacionamiento y se platica con el dueño del lugar, ¿no? Se platica con el dueño del lugar si, por ejemplo, para él es importante que sus nopales, que la gente no pase a través de sus nopales, bueno, pues esa es una regla, ¿no? No pasar encima de los nopales, ¿no? Cada caso es
diferente.
Es diferente por las necesidades del lugar, pero buscamos tener como unas reglas como de base que son importantes, el tema de la música, el tema de los perros, el tema de la basura, ¿no? Como cosas que son un problema en las zonas de escalada, ¿no? Puedes llegar a una zona de escalada actualmente y tener 4 tipos de música en un espacio de menos de 20 metros alrededor tuyo, ¿no? Entonces, creo que es importante, uno, que la gente diga cuando está incómodo, ¿no? Incómoda en una zona y si hay música, y empezarnos a educar entre todos que, pues, si vamos a una zona de escalada, pues, a lo mejor no todo el mundo quiere escuchar música, ¿no? A lo mejor el de al lado le gusta escuchar el pajarito, ¿no? O simplemente no le gusta escuchar nada, pero empezamos a aprender a respetar el silencio de los demás. Y esas son las reglas que, no, o sea, esas son como las invitaciones, más que reglas, son como la invitación que hacemos para que la zona de escalada, pues, se mantenga bien, ¿no?
Sí, sí, me gusta eso, ¿no? Vi esa campaña de los letreros y me pareció excelente. Y ahorita que hablas sobre la música, me parece excelente idea que, no que se la prohíban a la gente, pero que sí se la hagan saber que puede ser molesto para la persona que está en la piedra de al lado escalando, ¿no?
No, y más que, o sea, más que prohibirse, creo que es un tema de ser considerado.
Exacto, ¿no? Ser consciente, ¿no? Porque, de la persona que está al lado de ti.
Digo que no le veo ningún problema si llegas solo a una zona y quieres poner música, porque, pues, adelante, ¿no?
Sí.
Pero si hay 5 o 6 personas, creo que sí es importante que seamos respetuosos con las demás personas, ¿no? Más que nada porque si no empezamos a educarnos todos de esa manera, va a ser insostenible, va a ser imposible ir a una escalada. Y también hasta es un tema de seguridad, ¿no? Si tu compañero está ahí arriba escalando y tiene un problema y no le escuchas porque el de al lado trae una música fuertísima, pues puede ocasionar un accidente, ¿no?
Ya. Yeah. Y por último, Jonathan, quisiera que nos pasaras ahí las redes sociales para enterarnos de todo lo que pasa en la fundación, sino cómo, para que la gente se entere de, no sé, las campañas que tienen, puedan llegar a ustedes, donar, o como mano de obra, como dices, o donar con dinero o en especie. ¿Cómo los encuentran ustedes?
Nos pueden buscar en nuestra página, que es mexicovertical.org. Ahí en la página hay un apartado que dice donaciones. Pueden donar con su tarjeta de crédito, literal, pasen un pago. Cualquier donación nos sirve. Y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como México Vertical, siempre estamos. Cada vez que viene algún evento, alguna activación o algo, pues platicamos del tema y hablamos de lo que vamos a hacer, y siempre, siempre, siempre se necesitan voluntarios. Siempre, siempre, siempre. Okay. A lo mejor para mover alguna piedra, a lo mejor para, hay mil tareas, ¿sabes? Y sí. Si no, pues las inventamos ya estando ahí.
Ya. Yeah. Qué bien. Ahí también venden las playeras de la fundación, si alguien las quiere adquirir.
Las playeras de la fundación están en los muros de escalar.
Okay.
Creo que ahorita están en Motion, están en Adamanta, en la Ciudad de México, y creo que también están en un muro en Querétaro. No lo tengo muy claro, pero en Motion seguro y en Adamanta también. Okay. Obviamente se puede hacer, si quieren una playera que están muy chidas, se hace una donación y se paga el envío, pues se las mandamos sin ningún problema.
Chingón. Pues eso sería todo. Jonathan, muchas gracias por aceptar la invitación a platicar un poquito sobre las zonas de escalada y lo que es la Fundación de México Vertical. Y nosotros también estaremos ahí compartiendo información de ustedes, cualquier evento, y pues sigamos educando a las nuevas generaciones de escaladores.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Jonathan.